Aquí estamos de nuevo en Romanos capítulo 4. Romanos 4. La semana pasada hicimos un poco de un repaso de lo que Apóstol Pablo ha dicho hasta ahora, ¿sí? Y en los capítulos 1 a 3 nos dice que cada uno es un pecador. Y Pablo es un abogado exponiendo su caso. Explica cómo las personas que no conocen la ley de Dios son pecadores. Y las personas que conocen la ley de Dios son pecadores. Incluso son los maestros de la palabra de Dios, salud, son pecadores. La semana pasada se nos recordó que incluso nosotros hemos roto las grandes leyes de la Biblia, ¿no? Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero en Romanos 3, Pablo introduce algo nuevo, la justicia de Dios dado a los creyentes, ¿sí? A 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bueno, en Romanos 4 explica los aspectos básicos del Evangelio. ¿Cómo realmente funciona esta salvación? Y aprendimos en Romanos 4 qué tipo de personas son salvas. No es la buena gente o los que han hecho ciertas buenas obras. Las únicas personas que califican son los que no han trabajado, ¿sí? No han obrado, los impíos, los pecadores. Estas son las personas que reciben por la fe la justicia de Dios, y su justicia es acreditado a su cuenta. Otra vez, Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja en el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Nuestro pecado fue puesto en Cristo y Él pagó por ello en su totalidad en la cruz, ¿sí? Y su justicia fue dada a los creyentes. Eso no significa que llegamos a ser justos porque comenzamos a obedecer a Dios. Esto significa que cuando Dios mira a un creyente, Él ve la justicia de Cristo. Es como si hubiéramos obedecido a la ley de Dios completamente. Esa es la justificación. Los creyentes son declarados inocentes en el tribunal de Dios a causa de Cristo. Y la fe no nos convierte en buenas personas aceptables a Dios por nuestras obras. Pero a través de la fe, los impíos se convierten en inocentes delante de Dios, a ojos de Dios, ¿no? Así es como la enseñanza de la Biblia es diferente de cualquier otra religión. Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta o es contada por justicia. Contado. Ahora, una persona judía se va a cuestionar algo de inmediato. Escucha, Pablo, no era sola la fe que salvó a Abraham. Abraham fue circuncidado, ¿sí? Él era una parte del pacto. Su obediencia a Dios en realidad lo salvó. Si eres circuncidado, eres un judío salvo. Obviamente Pablo estaba listo para este argumento. Su oponente ha confundido su cronología. Vamos a continuar en el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncisados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también se siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, primero creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y después él fue circuncidado. Génesis es dos capítulos más tarde, era probablemente muchos años más tarde cuando fue circuncidado. Así que Abraham fue salvado verdaderamente por la fe, no por la circuncisión o cualquier otra buena obra. Es por eso que Abraham es el padre de todos los que tienen fe, judío o gentile. ¿No es una canción? Nuestro padre tiene muchos. Nuestros hijos, nuestro padre Abraham. ¿Ah? Esa canción está basada en Romanos capítulo 4. ¿Ah? Ahora bien, esta parte del capítulo es importante, incluso si no estás de preocuparte por la circuncisión. Mucha gente cree que necesita algo aparte de la fe para entrar en la salvación. ¿Sí? El bautismo es un ejemplo común. Si necesitas la fe, entonces necesitas ser bautizados para ser salvo. O quizás necesitas ser bautizado en primer lugar como un bebé y después la fe para ser salvo. ¿Sí? No dice Pablo, solo necesitas fe en Cristo, no bautismo, no la misa, no asistencia a la iglesia, no las buenas obras. Obviamente hay una especie de bautismo que necesitamos, es el bautismo del Espíritu Santo. Cada creyente tiene ese tipo de bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo. Vamos por un momento en Gálatas. A Gálatas un poquito más adelante. En sus Biblias. Gálatas 3. Gálatas 3, 24. carta de Gálatas, capítulo 3, el versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Sí? Entonces, nuestra salvación no es por ninguna obra. Espero que esto es bastante claro ahora. Gracias. Ok. Vamos a continuar en Romanos 4. Leyendo Romanos 4, 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si nos salvamos porque obedecieron la ley, ¿cuál sería el punto de la fe? No necesitamos. No, la ley no nos salva, no nos muestra que somos pecadores. ¿Sí? La ley. Ok, 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esta es una hermosa frase al final del versículo 17, ¿no? Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios es el creador, el que creó el mundo y todo el universo de la nada. Pero también se habla de Abraham. Abraham no tenía hijo y sin esperanza que iba a tener un hijo, ¿sí? Hablando físicamente. Cuando se trataba de tener hijos, Abraham era prácticamente muerto, ¿sí? 18. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, bueno, voy a parar allá. Ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, ¿no? Pero Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dio vida a Abraham y a Sara, y Isaac nació. Al principio, el niño era solo una promesa, pero nunca hubo ninguna duda de que él naciera. Dios lo prometió, lo llamó a la existencia. Volveremos a esta frase en un ratito, pero vamos a continuar leyendo en el versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora bien, esto podría empezar a ser un poco confuso, especialmente si piensas que la fe es algo que te haces una vez, como dices una oración y aceptas a Jesús en tu corazón y eres salvo. Pero Pablo empieza a hablar de la vida de Abraham. Continuó en la fe. Él no titubeó con incredulidad, no dudó. Le dio la gloria a Dios. Y de alguna manera suena como que Abraham está trabajando, ¿no? Y luego nos vamos al libro de Santiago. Vamos a ver si esto puede ser aún más confuso. Qué padre, ¿no? Santiago capítulo 2. Santiago ha sido reprendiendo a la iglesia. Algunas personas han estado mostrando favoritismo hacia los ricos. Es un pecado. El adulterio, el favoritismo, el asesinato, todo está violando la ley de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice a continuación. Santiago capítulo 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago quiere demostrar que necesita la fe y las obras. ¿Y quién crees que se va a utilizar como ejemplo? 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Vamos a dejar de leer ahí. Aquí está Santiago, hablando, creo, del mismo Abraham, ¿no? Aún citando el mismo pasaje como Pablo, desde Génesis 15. Pero Pablo dice específicamente que Abraham fue justificado por fe sin las obras. Y Santiago dice que Abraham no fue justificado por la fe sola, sino por la fe y las obras. ¿A poco? Esto no es cosa pequeña para Pablo. Vamos a volver rápidamente a Gálatas otra vez. Gálatas, la carta de Gálatas, ¿dónde está? La Biblia. Antes de Efesios. Gálatas, capítulo 2. Ok, Gálatas 2, 15. Pablo, otra vez. Gálatas 2, 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados, justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto es por las obras de la ley, nadie será justificado. 3:2, capítulo 3, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. De hecho, Pablo comienza en Gálatas diciendo que la persona que enseña un otro evangelio está maldito, o anatema. Es algo bien serio, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Saben? Entonces, la pregunta es, ¿dijo el Espíritu Santo a Pablo una cosa y a Santiago algo diferente? ¿Qué está pasando? Ok. Vamos a Santiago otra vez. En Santiago capítulo 1 hay algo importante. Santiago 1, Santiago capítulo 1 en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí, Santiago parece estar de acuerdo en que la salvación es obra de Dios, ¿no? Hemos nacido de Dios por voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, Santiago 2. He oído que las tres reglas más importantes para entender la Biblia son contexto, contexto y contexto. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que somos justificados por las obras? Estoy tratando de aprender español. Y una de las cosas extrañas y sorprendentes que tengo que recordar es que las palabras no siempre significan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo pone su dinero en un banco. Pues tenemos muchos bancos en los locales. ¿Por qué no tenemos más dinero? Pero se dice aquí que alguien puede deberme una feria para ir a la feria. ¿Qué es eso? En Canadá, teníamos un montón de nieve. Pero aquí puede comprar nieve de un traficante en la calle por mucha lana. Entonces los padres van a la tienda y compran una nieve para sus hijos. ¿Qué es eso? Las palabras significan cosas diferentes dependiendo del contexto, ¿no? Otro ejemplo, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Primera de Juan 2, 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es bueno o malo, ama el mundo. Depende de qué significa el mundo, ¿sí? Depende del contexto. ¿Y qué pasa con la palabra justificación? He estado diciendo que la justificación significa que estás declarado justo por la fe. Santiago no está contradiciendo a Pablo. Él está hablando de algo un poco diferente. Escucha el versículo 18 otra vez de Santiago 2. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Abraham es justificado por la fe a los ojos de quién? De Dios. Así es. Okay, Santiago 2:18 otra vez. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta persona tiene que demostrar su fe a los ojos de quién. La otra persona, ¿no? ¿Ah? Ok. Entonces, en Romanos capítulo 4, justificación es la salvación, más o menos. Puedes estar inocente delante de Dios por la fe. Un creyente es justo delante de Dios porque cuando Dios ve al creyente, Él ve a Jesús. Porque yo soy en Cristo, ¿no? Pero Santiago está hablando del punto de vista de otras personas, no la salvación. La única manera de demostrar al mundo que tiene fe verdadera es por tus buenas acciones. ¿Sí? Si tienes fe verdadera, eres salvo. Tus obras no te salvarán. Pero si tienes la verdadera fe, las buenas obras serán el resultado. ¿Me explico? Fe sin obras está muerta porque no es fe verdadera. Tenemos una buena descripción de la salvación en el conocido pasaje en Efesios 2. Dice Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los cristianos se han hecho para hacer buenas obras. Es nuestra naturaleza. Hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida. Entonces, la fe es mucho más que simplemente estar de acuerdo que Jesús murió por ti. No es solamente conocer los hechos. Y no es diciendo una oración. Que dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien, También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios tienen una teología mejor que todos nosotros y tiemblan ante el Dios Santo. Pero ellos no son salvos. Esto no es una fe salvadora, ¿no? Creo que tenemos un ejemplo de fe falsa en Juan capítulo 2. Vamos al Evangelio de Juan por unos minutos. Juan 2. Jesús empezó su ministerio y así milagros. Qué tiempo maravilloso para vivir, ¿no? 2:23, el versículo 23 de Juan 2. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Muchas personas creyeron en él, gloria a Dios, ¿no? Pero fueron salvados. No lo creo. En Juan capítulo 6, Juan 6, las multitudes siguen a Jesús de nuevo, escuchando su enseñanza. Ellos en realidad encontraron barcos y cruzaron el lago en busca de él. Le preguntaron qué quería que hicieran. Le preguntaron por el pan de la vida. ¿Qué discípulos comprometidos? Pero, ¿qué le dijo Jesús a ellos? Juan 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Aquí tenemos discípulos de Cristo. Escucha 66. ¿Qué pasó? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Discípulos de Cristo, pero sin verdadera fe. La verdadera fe es algo que Dios hace en tu corazón. Das la espalda al mundo, das la espalda a tu pecado, tu naturaleza se transforma, el Espíritu Santo te bautiza y vive dentro de ti. No es posible tener fe verdadera y no cambiar. Esto es lo que dijo Martín Lutero hace 490 años. En su prefacio a la carta a los romanos. La fe es una viva e inconmovible seguridad de la gracia de Dios, tan cierta que un hombre moriría mil veces por ella. Y tal seguridad y conocimiento de la gracia divina hace al hombre alegre, valiente y contento frente a Dios y a todas las criaturas, que es lo que realiza el Espíritu Santo en la fe. Por eso se está dispuesto y contento sin ninguna imposición para hacer el bien y servir a cualquiera, para sufrir todo por amor y alabanza a Dios, que le ha mostrado tal gracia. Por consiguiente, es imposible separar la obra de la fe, tan imposible como es separar el arder y el resplandecer del fuego. Así que la fe es como el fuego, ¿no? Y las buenas obras son como el resplandor del fuego. No se puede tener una sin la otra, ¿no? Así que Santiago está diciendo que está justificado o demostrado tener la fe a los ojos de todos por sus obras. Si no tienes buenas obras, no tienes fe. Y Pablo está diciendo que estás justificado o declarado inocente ante Dios por la fe. Y esta fe va a producir buenas obras. Este tipo de fe no se extingue. Es una obra de Dios. Si incluso Abraham tuvo momentos de duda y el pecado, pero esa fe se quedó con él. Es por eso que Jesús puede decir que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, en Mateo 10. Ellos perseveran porque esa es la clase de fe que tienen. ¿Sí? Un grupo tiene verdadera fe, una fe que brilla a través de sus buenas obras. Y otro grupo dice que tiene fe, pero en realidad no conoce a Dios. Pablo en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y desobedientes y inútiles para cualquier buena obra. Ok, vamos a regresar a Romanos 4. Escucho otra vez a qué dice Pablo, Romanos 4:19, sobre Abraham. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Santiago y Pablo se trata de los dos lados de la misma cosa. ¿Sí? ¿Cómo podemos resumir todo eso? Por la fe, nuestros pecados son perdonados, están cubiertos. Por la fe, se nos da una perfecta justicia que no es nuestra. A veces decimos que es una justicia ajena, ¿sí? O contada. Es ajena, justicia ajena, porque no es mío, pero es en mi cuenta, ¿sí? Cuando Dios me mira, ve a Jesús. No necesito mis propias buenas obras para ser salvo. De hecho, si yo confío en mis buenas obras, no puedo ser salvo. Esta es la justificación ante Dios, ser declarado inocente o justo. Pero si tengo verdadera fe, las buenas obras será el resultado. Dios obrará en mí y ayudarme a crecer. Si yo no estoy viviendo para Cristo, será mejor que comprobar y ver si mi fe es real. ¿Por qué es todo eso tan importante? Es porque el pecado es como una bolsa de ¿qué es eso? El lodo de algo feo. Esto es mi vida sin Cristo. Qué bonito. A ver. Digamos que yo quiero vivir por Dios. Y hay una gran conferencia en la ciudad, ¿cómo mejorar su matrimonio en 10 pasos bíblicos? ¡Qué padre! ¿No? Excelente, quiero mejorar mi matrimonio. Así que aprendo los 10 pasos y me limpio en parte de mi vida. A ver. Aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, ahora me siento orgulloso porque soy un buen marido, ¿no? O tal vez estoy trabajando tan duro en mi matrimonio, siento que merezco dejar aflojar un poco los fines de semana. Tú sabes, abuso mi cuerpo un poquito, ¿no? Como un exceso, emborracharme. Wow, estoy tomando demasiado. Bueno, voy a limpiar esta parte de mi vida. A ver, ¿qué hice? Pero ahora estoy estresado. Voy a descansar más. No voy a leer mi Biblia tanto. Un poco más de la tele. Ay, bueno. Voy a tratar de leer mi Biblia más. Pero ahora me siento orgulloso porque sé más que mis amigos acerca de la Biblia. ¿Qué está pasando? Todo lo que estoy haciendo es reorganizar mi pecado. ¿Sí? Todo lo que estoy haciendo es mover las cosas alrededor de la bolsa sellada. ¿Sí? Pero yo no necesito salvarme del pecado. No es necesario hacer buenas obras para ser salvo. Me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe solamente en Cristo. Y así el poder del pecado se ha roto de afuera. ¿Sí? Dios lo destruye aparte de mis obras. Él lo hace todo en Jesucristo. Ahora soy puro ante de Dios. Estoy totalmente aceptado y Él va a empezar a limpiar mi vida. ¿Sí? Realmente. Poco a poco. Y si fracaso, no me desespero porque el poder del pecado ha sido roto y tengo vida eterna. Esto no es una teoría para los estudiantes de la Biblia en el seminario. Esta es una verdad que cambia la vida. Se va a cambiar tu vida diariamente. Para terminar, volvamos a Romanos 4, 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios tenía el poder de dar a un anciano un bebé. Por supuesto, el bebé más importante, la simiente o la descendencia de Abraham, nacería mucho más tarde, el Mesías, el Cristo. Tenía que suceder, fue prometido por Dios. Ese bebé creció y se convirtió en un hombre, y a través de ese hombre tenemos la salvación. Estábamos muertos en el pecado. No podríamos realmente vivir para Dios si queríamos. Estábamos muertos. Pero Dios le da vida a los muertos. Allí donde no había justicia, ahora hay justicia perfecta. Ya no tememos el juicio, como Pablo está a punto de decir en Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Paz. No porque yo estoy viviendo perfectamente por el Señor, pero ya yo soy justo delante de Él. Cuando te enfrentes a los incógnitas del futuro, tienes paz con Dios. Eres tú el que no trabaja, pero confía. El que descansa totalmente en Jesucristo. Eres el hombre o la mujer bienaventurado cuyos pecados han sido perdonados. Si es así, no hay nada en el futuro que tiene que temer. Dios es tu Padre amoroso. Casi 500 años atrás, durante la Reforma Protestante, los reformadores utilizaron 5 dichos para recordarles estas cosas. Aquí están los 5 dichos latinos. Sola Scriptura. Tenemos una autoridad, ¿sí? La palabra de Dios. Sola Scriptura. Sola Fide. Solo por la fe, no por las obras. Sola gratia, solo por la gracia de Dios. Solo Cristo, solo a través de Cristo tenemos la salvación. ¿Sí? Y 5, soli Deo gloria. Salud. Soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. ¿Amén? Nuestra salvación, nuestro futuro, no depende de nosotros. Toda la gloria es para Dios. Toda la salvación es en Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza para el futuro. Oremos. Señor, tú sabías que éramos impotentes, estábamos muertos en el pecado, pero no esperó a que te busquen, porque nadie realmente te busca. Tú enviaste a tu Hijo y vivió una vida perfecta ante la ley. Estábamos condenados a muerte y Él murió en nuestro lugar. Hoy, Señor, hoy todos los que tienen verdadera fe en ti son libres del poder, del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recuérdanos de nuestra salvación cada día, Señor. Que vivamos en humilde gratitud y el amor como te servimos en los próximos años. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.